Buenos días, embajador.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo
Bueno,
andamos?
soy mendocino de corazón, de mujer, de hijos y de nietos.
Claro, pero yo me gané una apuesta el otro día
Pero
cuando dije rosarino.
sí. No, tengo un gran cariño por el lugar donde nací, la tierra de mi mamá y mis abuelos.
Sí, bueno, José, lo primero es esto de la provincia de Buenos Aires, que es un nudo que no se puede desatar desde hace años.
Bueno, yo diría primero que el problema, como alguna vez dijo un experto en educación, el drama educativo es lamentablemente un problema nacional y en muchos de los países de la región, en el sentido que hemos sido muy exitosos, yo diría, en los últimos 20 o 30 años en aumentar la cobertura. Esto es, la cantidad de chicos que ingresan a la escuela primaria o a la escuela secundaria ha crecido mucho, algo muy importante que es la preescolar, ¿verdad? Los primeros años, que es fundamental con todos los niños, pero especialmente en aquellos que están en mayor situación de vulnerabilidad y que por lo tanto es más difícil en su casa recibir ese impulso tan necesario en los primeros años. Lo que estamos ante un problema nacional, y digo no en todos los países, pero en muchos países, es en términos de si realmente los chicos que inician, terminan la secundaria, que es lo mínimo que hoy se necesita para ser parte de la sociedad, y en segundo lugar, qué es lo que aprenden. A esto se le suma un problema social, que es que los paros permanentes y por otra parte sistemas de funcionamiento dificultan muchísimo desde el punto de social, y ahí existe o no, a las familias más vulnerables, el tema de no saber cuándo el chico va a la escuela o no, y los padres en general, y hoy las madres tienen también sus ocupaciones de trabajo, ¿no?
Ahora,
Así que es un
José,
tema en la provincia de Buenos Aires, ciertamente,
sí.
bueno, vive el 40% de los argentinos, viven algunas de las poblaciones con mejores situaciones económicas del país y también algunas de las que tienen más dificultades, entonces grandes conglomerados urbanos, grandes distancias a recorrer para la familia y para los docentes, así que a veces el problema se aumenta, pero yo diría que el problema es generalizado, ¿no?
¿Cómo
Hay
es
provincias que
cómo lo
funcionan mejor.
solucionan en Chile la tensión entre por la discusión de salarios y todo ese tipo de cosas?
Mire, en Chile ha habido muchas dificultades en los últimos años en términos de la educación universitaria y el tema de la descentralización, centralización de la educación. En términos de la carrera docente, que son los temas fundamentales, y en tema de sistemas diferenciados de remuneración por formación y una serie de eventos, han avanzado muchísimo legalmente, aparentemente pues lo han superado sin conflictos, y habrá que ver cuál es el resultado. Pero, a ver, no hay menor conflicto.
Bueno, se entrecorta muchísimo el embajador Bordón, allí nos está explicando. Recordamos en
¿Me
Chile.
escucha mejor ahora?
Ah, sí, ahí está mejor, José.
Sí. No, le decía que en Chile, digamos, ha habido muchísima conflictividad por dos temas: el tema de la reforma universitaria, ¿sí?
La
Y el
gratuidad.
otro. Bueno, sí, la reforma de la
Sí,
gratuidad y
sí.
los distintos sistemas, y lo mismo ha ocurrido también relacionado con la gratuidad, con la educación básica y prebásica,
Sí.
¿no? Le decía que donde sí creo que avanzaron y lo resolvieron bastante bien, que es un tema muy complicado en la Argentina, que es todo el régimen de funcionamiento de los docentes, ¿no? Ahí me parece que han avanzado, recién han terminado de aprobar sus leyes hace poco, a ver qué ver cuál es el resultado, pero yo creo que es muy interesante y positivo.
Acá están hablando del ausentismo, dicen que es altísimo, que con una pequeñísima mejora del ausentismo se podrían dar los aumentos.
Bueno, yo creo que sí, esta fue mi experiencia, y en el caso de Mendoza, que lo has hecho un poquito más conocido, con un índice que no fue sancionatorio, sino que fue planteado al principio ya de la gestión, y que no fue un descuento, sino que fue un adicional por presentismo, que fíjese, no es muy exigente, digamos, permite por causas razonables faltar hasta 3 días por mes. Piense que en general son 20, un poquito menos, los días de clase, ¿verdad? Y hasta 10 días al año. Y esto ha permitido disminuir muchísimo el ausentismo, que es un problema. No solamente es un problema económico, porque la verdad es que la relación docentes, alumnos, es muy superior a la que tenemos en la mayoría de los países de la región, pese a que los rendimientos no, no son mejores, sino que también es la estabilidad del alumno. Se imagina alumnos que en algunos casos permanentemente están con docentes suplentes, es un verdadero problema. Ahora, este no es el único tema de la educación, ¿no? Pensar que combatiendo, digamos, si no se combate el no la ausencia razonable de un docente que teniendo que estar al frente enfermo y ciertamente tiene todo el derecho a cuidar su salud, estoy hablando de eso como una enfermedad.
El aprovechamiento, sí.
El aprovechamiento. Que en general, mire, esto a veces parece que uno, parece que cuando se ponen en contra el ausentismo, se ponen en contra los docentes. Yo creo que se ponen a favor de los muchísimos docentes, que yo creo que son por lo menos la mitad o más, que realmente es un gran esfuerzo, sí, sí, que a veces estén molestos con el salario, por educar, y se protege a la gente que elige esta carrera porque sabe que si no la toma en serio, como la toman muchísimos, es un sueldo no espectacular, pero razonable, con bastantes vacaciones, con la posibilidad de faltar mucho, entonces, más que dedicarse a educar, se dedican a tener una salida económica.
¿Bordón?
Esto no es la media, ni mucho menos del docente argentino. Yo he visto lugares donde frente a los problemas sociales o la falta de presupuesto, he visto verdaderas heroínas y héroes ocupándose los chicos. Además, un mundo distinto, y perdón que les tome un segundo más, porque cuando yo era chico, no es por ser nostálgico, ciertamente era un sistema educativo mucho más chico, digo, mucha menos gente, y en general gente en situaciones económicas mejores que las de hoy, hace 40 o 50 o 60 años, pero realmente las condiciones de trabajo, aunque hubiera menos calefacción y menos problemas, eran mucho más favorables, mucho más sencillas que las exigencias de violencia, de indisciplina, de hogares donde las familias no están constituidas y los chicos no tienen contención familiar. O sea, le digo que hay muchos docentes que realmente reemplazan, no solamente son de docentes, sino que reemplazan familia, ¿no? Así estas críticas al mal funcionamiento, en el cual tenemos responsabilidad todos, bajo ningún punto de vista tiene que llevar a desprestigiar la mayoría de docentes, que la verdad son una tarea notable, ¿no?
Bordón, Lucrecia Bunrich, saluda, ¿cómo le va?
¿Cómo está, Lucrecia? Un gusto escucharte.
Igualmente, lo cambio bruscamente de tema, apelo a su condición.
Pero es un gran tema, ¿eh? Perdón, 30 segundos más. No es el único tema. Yo creo que hay un tema clave en el cual se resisten los sindicatos, pero los docentes a la larga podrían estar de acuerdo. Y yo hice un estudio cuando era presidente de la Comisión Internacional de Educación y recorrí toda la América Latina visitando, viendo experiencias, haciendo análisis. El tema que más influye a la calidad educativa, cuando uno iguala los valores, por supuesto, dejando de lado la alimentación y lo que es el contexto familiar, que es lo más importante, ¿verdad? Pero a partir, más importante que el libro, más importante que la computadora y hasta que el edificio, es el director de la escuela. Y lamentablemente en nuestra escuela pública no le damos la autoridad, la autonomía dentro de las reglas y las leyes que el director debe tener para conducir y llevar adelante la institución educativa. Este es un gran desafío. Sí, Lucrecia,
ha quedado clarísimo. Ahora sí me permito cambiarlo de tema y apelar a su condición de justicialista, de peronista, para preguntarle cómo ve...
De justicialista de corazón. Partidariamente llevo muchísimos años sin participar de las actividades electorales.
Más
o
aún,
partidarias.
Me interesa su mirada entonces como un hombre que conoce el justicialismo, pero que hoy lo mira de afuera, que quisiera pedirle una evaluación de la situación del peronismo y puntualmente si cree que Cristina Kirchner finalmente va a ser candidata este año.
Ah, no, futurología no hago, eso depende de ella, ¿no? Y depende de lo que hagan otros justicialistas.
Ajá.
Además, no me corresponde por mis tareas actuales ingresar en ese campo. Lo que sí creo que el justicialismo tiene una obligación fundamental, que es lo que yo me planteé con aciertos y errores a principios de la democracia, que en alguna medida fuimos exitosos, en otra medida fuimos insuficientes. Que es que en cada etapa una fuerza política que ha tenido tantos aportes, también que ha cometido errores importantes, como es el justicialismo, por la cual yo pedí años de mi vida, sobre todo en los años de la dictadura, siendo justicialista y peleando contra dictaduras, y es que uno, dentro de la filosofía, que es humanista y trascendente, y muy preocupada por el conjunto del país, en particular con los más débiles, con los que menos tienen, tiene que plantearse permanentemente, primero, cómo actualiza sus valores básicos a la realidad, esto es a la situación existente. Sí, a la realidad del mundo cambiante. O sea, el mundo de hoy no es el mundo del 45, claro, cuando surgió el peronismo, tampoco es el mundo de los 80, estamos en un mundo tremendamente cambiante. En 5 o 10 años la mitad de lo que hoy conocemos no va a servir y la mitad de lo que va a ser necesario todavía no sabemos qué es. Entonces esto genera un desafío y un cambio para todo, incluido para la educación. Segundo, yo creo que hay que hacer un balance, yo no sé si la palabra es autocrítica, yo prefiero hablar de balance, sobre los grandes aportes que en su historia ya larga, la fuerza más importante de la política del siglo XX y que sigue vigente en el siglo XXI, todo lo que le ha dado al país, pero también todos los errores que cometimos. Y ojalá haya jóvenes y otros no tan jóvenes dirigentes que se animen a hacer eso. Yo sé que no es fácil, por ahí puede poner en peligro un retorno más rápido a una posición de poder, pero seguramente le va a hacer bien al país y seguramente le va a permitir al justicialismo seguir siendo una fuerza importante. Si no, creo que va a ser simplemente un grupo partidario que tiene espacios de poder, pero va a perder el sentido transformador y el sentido de justicia con el cual nació, más allá de las circunstancias o algunos errores que hayan generado, a veces injustas y a veces justas críticas hacia el justicialismo.
Bueno, embajador, ¿entre sus funciones sigue está cantar algún tango en Chile?
La verdad que me he cuidado bastante porque casi me sacan la visa en Estados Unidos.
No, mentira, dicen que tiene voz de tanguero y que afina bien.
No, usted sabe que con Robert Duvall, ese gran artista norteamericano casado con una argentina que baila como los dioses.
Hizo una película sobre tango alguna vez.
Exactamente, hicimos una gran amistad, la verdad. Inclusive cuando me vine después de casi 5 años me invitó ahí en Plains, en Virginia, a comer el restaurancito italiano, que era su restaurante favorito. Me regaló un pequeño cuadrito que guardo con mucho cariño. Y un poco, usted sabe que hacíamos algunas reuniones para juntar recursos para la escuela, y sacábamos el doble de plata, porque la gente pagaba para verlo bailar a Robert y después pagaba para que yo dejara de cantar. Fue bastante bueno.
No. Está casado con una argentina, ¿no? ¿O estaba casado con
una argentina? No, está casado una chica muy muy inteligente, habla un magnífico inglés, muy, 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 muy inteligente.
¿Cuántas anécdotas, José, para preguntarle sobre El Padrino, ¿no? Sobre la película.
Sí, bueno, pero con una anécdota tengo muy graciosa con él. Estábamos un día, y era muy amigo de Tompkinson, este hombre que se ha dedicado parte de su fortuna a defender el medio ambiente, que acaba de morir en un accidente
en Chile.
Sí. Y su mujer acaba de donar unas tierras muy importantes para que sean parques nacionales en Chile. Y bueno, y Robert era como la figura ahí, nos invitaba. Entonces, una vez estábamos en un salón que había como 2.000 personas, que era para juntar recursos para la fundación. Obviamente nosotros estábamos invitados. Y se quedaba a charlar conmigo. En un momento dado le digo, Robert, está lleno de gente, yo no te quiero monopolizar, está lleno de gente que te quiere saludar. Dice, no, si yo me quedo charlando con vos, una porque te aprecio mucho, pero además de eso porque me vuelven loco, así que estando con vos no se animan, dice.
No sé si tomarlo bien o mal, Robert. José, gracias por esto, ¿eh?
Ya, un abrazo.
Mucha suerte. José Octavio Bordón, creo que jugó de arquero en el Marín cuando estudiaba, canta tango, sabe bastante educación, ¿eh? Se ha metido bastante al tema, claro. Él fue ministro y se metió también cuando era gobernador de Mendoza.
Uh-huh. Claro. ¿Mm?